Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
Bienvenidos, Catarsis. Catarsis es la voz de Footbox, es el podcast rumbo al Mundial de Qatar. Y la catarsis también, ¿qué es? Sacar las emociones, sacar lo que llevamos dentro, dejarlo todo en las gradas, dejarlo todo ante el monitor, dejarlo todo en un festejo, dejarlo todo en un lamento por el balón que no queríamos que entrara y entró. La catarsis. Y catarsis con Q respecto a Qatar, aunque ya luego la Real Academia de la Lengua diga que Qatar es con C, yo seguiré pensando que eso me suena a cata de vinos y yo me quedo con Qatar con Q, que es perfectamente válido. Una catarsis que nos va a llevar a utilizar la Copa del Mundo como brújula para orientarnos, para encontrarnos, para perdernos y recuperarnos con la cultura, con la historia, con la política, con la sociedad, con el arte, con el cine, con el idioma, con los olores, con los colores, con las texturas, con cuanto rodea a una Copa del Mundo. Aquí en Catarsis iremos por la parte económica del Mundial. Lo que cuesta es negocio. Aquí en Catarsis iremos también a ver cómo se dan las circunstancias para poder viajar a Qatar, a tierras mundialistas, y ser parte de este evento, o simplemente entender qué sí y qué no se puede hacer en un país al que se ha colocado un velo en ocasiones injusto, de enigma, de estigma, de irrealidad. ¿Qué es Qatar y qué no es Qatar? No es un país perfecto. Aquí en Catarsis diremos lo que Qatar ha hecho mal. Aquí en Catarsis diremos lo que Qatar intenta hacer para mejorar. Aquí en Catarsis diremos también cómo se acerca la Copa del Mundo en términos de las apuestas. Aquí en Catarsis iremos paso a paso, semana a semana, juntos, en Footbox, hasta el Mundial. Un Mundial que por primera vez se realiza en una nación musulmana, en una nación árabe, una nación además del Golfo, una nación sumamente pequeña. El paralelo que me gusta colocar es que Qatar es del tamaño del estado de Querétaro. Otro paralelo muy relevante que me gusta colocar es que es un país con una historia muy corta. Su independencia apenas viene de 1971, aunque de facto los 20 años anteriores Qatar ya disponía de mucha autonomía, todavía con los últimos estertores del protectorado británico, protectorado que los qataríes no querían que terminara. ¿Por qué no? Porque siendo una nación tan pequeña, en pugna eterna con sus vecinos, su único vecino por vía terrestre, Arabia Saudita, al que está pegado la península qatarí, a un costado la isla de Bahrein en el Golfo, al otro lado lo que son los Emiratos Árabes Unidos. Mientras hubo protectorado británico, decían los cataríes, así nos la llevamos, tenemos ahí unos policías internacionales. Cuando se iban, incluso Qatar, lo mismo que Bahrein, posteriormente naciones independientes, tuvieron un momento de reunión para afiliarse a lo que es hoy Emiratos Árabes Unidos, encabezados por el más grande de ellos, que es Abu Dhabi, por otro muy poderoso como es Dubái. Son 7 emiratos del lado oriental de Qatar. Finalmente no se integró y se quedó bajo la dinastía de Al Thani como un país independiente. Y a partir de ese momento, como ya desde los años 30, cuando empezaban a descubrirse los generosísimos yacimientos de petróleo y sobre todo de gas natural bajo la península qatarí, estos elementos iban a ser vitales para cada paso histórico de Qatar, incluido el fútbol. El primer partido de fútbol en Qatar, o en lo que hoy es Qatar, lo disputaron empleados de una empresa petrolera, habiendo visto que los británicos llegaban no solamente con la ambición de ver que se llevaban ahí una tajada de ese subsuelo, sino también con balones de fútbol. El primer partido. El primer equipo de fútbol fue fundado por una empresa precisamente de exploración del subsuelo. La primera liga de fútbol fue fundada también por una empresa vinculada a la explotación del gas natural en el norte de Qatar, donde están los muy ricos yacimientos de Duján. Duján, que ahí no hay nada más que las refinerías, más que la extracción, justamente da al campo norte que comparte Qatar con el vecino al otro lado del Golfo, que es Irán. ¿Por qué digo solamente el Golfo? Porque hasta para decir el Golfo nos metemos en vicisitudes políticas, religiosas, lingüísticas. Se le llama en español, en inglés, Golfo Pérsico, Persian Gulf. Sin embargo, dicen casi todos en el Golfo. No es cierto, es el Golfo Árabe, porque el único que habla persa aquí, el único que habla farsi, es Irán. ¿Por qué se quedaron el nombre? Pues porque desde tiempos remotos la importancia que tuvieron los persas, mucho antes que los árabes, en su pugna en algún momento con los antiguos atenienses y espartanos y los antiguos griegos. Por eso los persas se quedaron con ese nombre, como también ya a principios del siglo XX aparece en un mapa de Ptolomeo una alusión a Catara. Así le había puesto ya a lo que es hoy Qatar. Un recorrido en el que veremos entonces cómo en ese golfo los elementos del gas natural y del petróleo van moldeando, pero también la religión, porque en 2017 de pronto un día amanecimos con la noticia de que el país sede de la Copa del Mundo 2022, Qatar, era aislado por cielo, mar y tierra por sus vecinos: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, además de Egipto, que le queda un tanto más lejos, pero también renunciaba a todo contacto con ellos. Qatar entró en un programa espectacular de importar cientos de miles de vacas, porque hasta antes todos sus lácteos venían de Arabia Saudita, ya no contaba con ellos. Esto porque unos años antes vieron venir la atención y dijeron, nos cubrimos la espalda, y empezaron a colocar, a comprar muchas hectáreas en Australia con vacas. Vino la crisis y por aire llegaban las vacas para seguir contando con lácteos. Como eso, cada una de las soluciones, los estadios de fútbol, muchos de sus materiales iban a venir de Arabia Saudita y de Abu Dhabi. Cuando se da este veto en 2017, este bloqueo, Qatar empieza a recurrir a otros vecinos. Y la realidad es que Qatar sale fortalecido de un momento muy delicado geopolíticamente, en el que se pretendía, le exigían los vecinos, que cerrara Al Jazeera. Al Jazeera es la televisora más poderosa del mundo árabe. Jazeera, de hecho, significa isla, es una televisora qatarí y su brazo deportivo es Bein Sports. Bein Sports, que por cierto nació junto con la candidatura qatarí para este mundial, porque aquella reunión en el Palacio del Eliseo, en la que el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy se reúne con el que era en ese momento el príncipe heredero al Emirato de Qatar, el emir actual, y además Michel Platini, quien encabezaba la UEFA, la Unión Europea de Fútbol. Después de un largo diálogo, concluyen que Platini, que había prometido su voto para 2022 a Estados Unidos, se cambia a Qatar y que Qatar compra el Paris Saint-Germain y que Bein Sports nace, el brazo deportivo de Al Jazeera, comprando los derechos de transmisión del fútbol francés. Ya como un hecho colateral, Laurent Platini, el hijo de Michel Platini, termina como alto ejecutivo de una empresa del emir. Pero bueno, eso ya, ¿qué les voy a decir que sea ajeno al contexto futbolístico y al contexto de cómo se mueven los balones y los millones? Pero desde ese momento se veía el mundial para los cataríes como una manera de poder suave, una manera de mostrar al mundo lo que son y posicionarse en el planeta. Y vaya que lo han conseguido, decía un académico. Cuando Qatar vio lo que sucedió al Kuwait de los primeros 90, invadido por Saddam Hussein, dijo, a mí no me puede pasar eso. Kuwait era pequeño, era millonario, tenía recursos ilimitados en su subsuelo. Ya ha habido un mundial, España 82, aquel del jeque que se mete a la cancha y hace que se anule un gol de Francia. Es verídico, ¿eh? El jeque de Kuwait hizo que se anulara un gol, jeque que luego iba a morir en la invasión precisamente de los iraquíes en 1990-1991. Pero cuando vio eso, Qatar dijo, yo necesito posicionarme para tener mayor protección. Caminos para posicionamiento: dos, Al Jazeera, tener la voz cantante en los medios de comunicación árabes. Y el otro, fútbol, balón. Visto eso, que son 222 millones de euros pagados por Neymar, que es el contrato millonario para quedarse a Mbappé, que es el sueldo para llevarse a Messi, que es llevar a Sergio Ramos y a cuánto futbolista han querido al conjunto parisino, que es el mundial más caro de la historia, del que nos va a hablar más adelante Iván Pérez, el míster, es parte de ese poder suave, es parte de esa presentación, pero es parte también de un país que se está abriendo, y hay que decirlo, porque en Qatar imperaba un régimen laboral casi medieval, de casi esclavitud, la kafala. ¿Qué implicaciones tenía? Que si usted trabajaba en Qatar para una empresa qatarí, era con una invitación, y no se podía ir del país hasta que no le dijeran, ya te puedes ir. Que si el dueño que te había llevado a Qatar no te quería pagar, estabas amarrado, no había con quién discutir, el extranjero con nulos derechos ante la autoridad. Ese régimen de la kafala, que propició que muchos obreros murieran en las construcciones de estadios, pero que también con motivo del mundial se ha precipitado su fin, y es una gran noticia. Otro factor relevante, la apertura. no se va a convertir jamás el emir de Qatar en una figura tipo el emperador de Japón o la reina de Inglaterra, que es simbólica. Es un estado autocrático, él manda. Sin embargo, por primera vez a fines del año 2021, hubo elecciones para la Shura, para un parlamento. Son momentos importantes de lo que Qatar pretende abrir, aunque lo mucho que le falta todavía en este largo camino. Aquí, en esta catarsis, aquí en Footbox, iremos repasando cada faceta del país sede del Mundial 2022. ¿Qué pasa hoy en Qatar? ¿Cuál es la actualidad? ¿Cuáles son las novedades? Qatar Today, a cargo de mi querido Rodolfo Landeros. Todo lo que acontece en el Emirato, todo lo que acontece en tierras mundialistas.
Qatar Today.
La Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 es la justa número 22. Este evento es organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA. El silbatazo inicial del certamen será el 21 de noviembre y su desenlace será el 18 de diciembre. El país árabe consiguió los derechos de organizar el certamen el 2 de diciembre de 2010, siendo la primera ocasión que el Mundial de Fútbol de la FIFA se celebre en la región del Medio Oriente, lugar donde habita el mundo árabe en su mayoría, y la segunda en el continente asiático, la primera vez en la edición de Corea-Japón 2002. Otra de las curiosidades que presenta el Mundial de Qatar 2022 es que será la primera ocasión que se desarrollará en los meses de noviembre y diciembre, cuando habitualmente se celebran entre junio y julio. Tras ganar la candidatura, se cuestionó la posibilidad de jugar el Mundial durante el verano, derivado de las altas temperaturas que rondan en los 50 grados centígrados, a lo que en enero de 2011, Joseph Blatter, presidente de la FIFA en aquel entonces, anunció que el Mundial se celebraría a finales de año y que los estadios contarían con aire acondicionado. Para este mundial se contará con la participación de 32 selecciones nacionales por última ocasión, ya que la próxima cita será de 48 participantes. Por parte de Europa, lograron su boleto Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Polonia, Portugal, Serbia, Suiza y Gales. Como representantes de la CONCACAF están clasificados Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México. Por parte de CONMEBOL, en Sudamérica obtuvieron su boleto Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay. De Asia están clasificados Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán, Japón y Australia, que consiguió su boleto en el repechaje continental. Mientras que de África, los países que participarán son Camerún, Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez. Y evidentemente a la selección anfitriona. Qatar tendrá 8 sedes mundialistas. Estadio icónico de Lusail, Estadio Al-Janoub, Estadio 974, Estadio Al-Tumama, Estadio Internacional Califa, Estadio Ciudad de la Educación, Estadio Ahmed Bin Ali y el Estadio Al-Bayt. La mascota oficial de Qatar 2022 es la Eb. El balón oficial se llama Al-Rihla, mientras que la canción oficial se llama Haya Haya, o mejor Juntos. Es interpretada por el cantante estadounidense Trinidad Cardona, con la participación del ícono del Afrobeat Davido, así como Aisha. Solo falta que se dé el silbatazo inicial el próximo 21 de noviembre entre Senegal contra Países Bajos, y de esta forma arranque una edición más de la fiesta futbolera más importante del mundo.
Y ya tenemos el póster oficial de la Copa del Mundo, que amerita que por ahí hablemos a profundidad de él, obra del artista qatarí Botaina Al-Muftat. Es relevante que sea una mujer la que aparece diseñando este póster, que a mí francamente me gusta mucho, aunque nunca estaremos de acuerdo. También uno de los pósters que ha incluido en España 82 a Joan Miró, en México 86 las fotografías de la gran Annie Leibovitz. Así que a ese camino entra este nuevo póster. Gracias por esta actualidad en Qatar Today. Y rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya hay aforo completo, ya no hay boletos que se puedan disputar o los que se pueda aspirar. Los últimos 3 sitios fueron disputados en el mes de junio. Consiguió la selección de Gales terminar con la cenicienta ucraniana, que estaba buscando inspirar un país invadido y agredido. Y Gales, con un gran trabajo de Gareth Bale, también de Rams y de varios futbolistas, pero un gran trabajo de Bale con su selección, que es el futbolista al que el Madrid hubiera querido tener los últimos 3 años. Gales está dentro de su primer mundial desde 1958, cuando por cierto enfrentó a México y terminaron con empate, la primera vez que México jugó un partido mundialista que no se saldó con derrota. Y también ya están de la repesca internacional o la repesca intercontinental otros 2 equipos. Me refiero a la selección de Australia, que echó fuera en penales a Perú, y me refiero a la selección de Costa Rica, que agónicamente logró imponerse a Nueva Zelanda.
El mes pasado se entregaron los últimos 3 boletos al Mundial de Qatar 2022 con un repechaje de UEFA y 2 intercontinentales entre Asia contra Conmebol y CONCACAF frente a Oceanía. En el repechaje UEFA, primero se midieron Escocia frente a Ucrania el 1 de junio en el estadio Hampden Park de Glasgow, Escocia. Los ucranianos dieron la campanada al vencer 3-1 a los escoceses con goles de Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk y Artem Dobiak. Mientras que por los de la isla británica hizo el de la honra Callum McGregor. El 5 de junio, Gales recibió a Ucrania. El duelo fue mayormente dominado por los visitantes, quienes tuvieron el mayor número de llegadas de peligro al arco rival. Pero se toparon con un inspirado Wayne Hennessy, quien detuvo todos los disparos de los ucranianos. Corría el minuto 34 cuando Gareth Bale cobró un tiro libre que fue desviado por Andriy Yarmolenko para terminar el esférico en el fondo de las redes. El gol fue suficiente para que los galeses accedieran a su segunda Copa del Mundo. Gareth Bale pudo cumplir con su objetivo de clasificar a su país a una justa mundialista después de 64 años. Su única participación había sido en Suecia, 1958. Gales formará parte del Grupo B junto a Inglaterra, Irán y Estados Unidos. Su debut será frente a los norteamericanos el 21 de noviembre en el estadio Ahmed Bin Ali. En la reclasificación intercontinental, los partidos se celebraron en terreno neutral a un solo partido. Primero se enfrentaron a Australia contra Perú el 13 de junio en el estadio Ahmad Bin Ali. Ambos combinados nacionales se enfrascaron en un partido cerrado. Y en los 120 minutos empataron a 0 goles, teniendo que irse a la tanda de penales para definir al clasificado número 31. A lo que los Socceroos fueron los ganadores por marcador de 5-4. Australia se ubicó en el grupo D, junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Su debut en la Copa del Mundo será frente a los galos el 22 de noviembre. Finalmente, el último boleto lo disputaron Costa Rica frente a Nueva Zelanda el 14 de junio en el estadio Ahmad Bin Ali. Joel Campbell marcó al minuto 3 el gol que le dio el pase al Mundial a los ticos para ser los clasificados número 32. Los centroamericanos se instalaron en el grupo E junto a España, Alemania y Japón. Su debut será el 23 de noviembre frente a los ibéricos.
La información de todos los participantes, porque en Catarsis buscamos tocar cada uno de los grados de este diámetro, de este radio. Llegar a todo lo que implica una Copa del Mundo en la cancha, fuera de ella y todo lo que la rodea. Qatar, ¿cómo ir a Qatar? ¿Cómo facilitar la estancia en Qatar? Quiero felicitar por el gran trabajo, no solamente en este proyecto, todo el trabajo que hace como director general de Medio Tiempo mi querido Agustín Martínez, pero en específico lo que está logrando con Qatar y cómo ir de manera fácil a Qatar. Este gran proyecto, este podcast. Agus, te mando un abrazote. ¿Cómo surgió este proyecto? Cuéntame, amigo.
Qatar Fácil. Una colaboración de la Embajada de Qatar en México y Medio Tiempo, aquí en Catarsis.
¿Cómo estás, Beto? Pues más bien el gusto es mío. La verdad es un honor poder compartir un espacio contigo. Te lo he platicado y soy admirador de todo tu trabajo, de todo lo que haces. El honor realmente es mío. Y muy agradecido con tus palabras de Medio Tiempo. Pues mira, este proyecto surge porque creo que este mundial va a ser completamente atípico, ¿no? Por muchas cosas, por la distancia, porque es el primer mundial en el mundo árabe. Hay una desinformación total, porque también es un mundial en un país muy pequeño, la logística, en fin, muchas cosas. En donde creo que al mexicano particularmente no le ha quedado claro, no tiene claro muchas cosas, ¿no? Que sí se puede hacer en Qatar, que no. Temas como el alcohol, como la adquisición de boletos, como los viajes, los permisos, las reglas, las leyes del Islam, etcétera. Entonces, surge a partir de esa idea e hicimos una alianza estratégica con la Embajada de Qatar directamente. Es un podcast entre la Embajada de Qatar y Medio Tiempo. Y la idea es tener invitados de muchas índoles, con los cuales creo que pueden resolver muchas dudas. Pero está pensado principalmente para el aficionado que quiere ir a Qatar, o simplemente, Beto, el aficionado que no va a ir a Qatar, pero que quiere conocer cuáles son las características propias de este mundial.
Mira, Agus, en la experiencia que he tenido en los últimos mundiales, me pregunta mucha gente por la calle, oye, si quiero ir, oye, ¿cómo hago? Nunca me habían preguntado tanto como con Qatar. El enigma que envuelve, el misterio que envuelve, los prejuicios también, que es momento de echarlos a un lado, ¿eh? Y de eso se trata, quitar prejuicios, quitar generalizaciones, quitar estigmas y entender, acercarnos de una manera armoniosa, fundamentada, leída, culta, a la realidad de un país. ¿Cómo va transcurriendo el proyecto, Agus? ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué te ha sorprendido?
Pues mira, la verdad es que sobre todo me sorprendo mucho con lo que dices del tema de las preguntas. La gente pregunta muchísimo. Hemos anunciado,
por ejemplo, el alcohol, ¿no? El alcohol roba.
El alcohol roba, el tema de la vestidura, de la vestimenta, perdón, del código de vestimenta, o sea, cómo tienes que estar vestido, el tema de la adquisición de boletos. Hay otro tema muy importante que es, si no tengo boleto, ¿puedo ir a Qatar? O sea, si no tengo boletos para ir al estadio, ¿puedo ir a Qatar? El tema también de las vacunas y los temas médicos, muchos temas también de la mujer, por ejemplo, de las leyes del Islam. Yo puedo llevar a mi esposa. Fíjate, hay una pregunta, Beto, que la vamos a responder y lo vamos a profundizar en Qatar Fácil. Si yo, por ejemplo, no estoy casado y llevo a mi esposa, bueno, a mi novia, a mi pareja, pero no estoy casado, ¿me puedo quedar en la misma habitación? Es una pregunta, Beto, que nos la han hecho por lo menos 10 veces. Entonces,
y la respuesta pues sí, estamos no por quitarle público a tu gran podcast, la respuesta es sí,
es
pero que escuchen contigo las razones. ¿Sabes qué pasa, Agustín? Hay demasiada desinformación y hay demasiado temor a lo que luce diferente. La realidad es que se van a sorprender cuando vayan a Qatar. Yo hay un punto básico que voy a enfatizar y seguramente estarás de acuerdo conmigo, Agustín, reitero, director general de Medio Tiempo, de ese gran proyecto. Y lo que yo afirmo es, pueden estar de acuerdo o desacuerdo con las regulaciones que hay en Qatar. Debátanlas como gusten, pero si van, respeten las reglas. Eso sí, ya después digan, yo no me parece, yo no creo. Y escuchen para también generarse una opinión propia cómo son las cosas, pero hay que respetar las reglas. Eso es el punto base, si es que piensan ir por ustedes, ¿eh? No es por nadie más, por ustedes y por su bienestar.
Mira, y qué bueno que lo dices y haces hincapié en esto, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con el mundo árabe y con la cultura árabe en muchas cosas. Pensamos de manera diferente los occidentales, pero fundamental respetar culturas, usos y costumbres, tradiciones. No estar de acuerdo se vale, pero hay que respetar. Y algo fundamental, Beto, que es lo que hemos tratado de hacer énfasis en estos episodios, es si no respetas, en este país te van a hacer respetar. O sea, cuiden mucho como mexicanos. Y Beto, hay historias como la llama del fuego eterno en Francia, en donde un mexicano se atrevió a apagarla, en donde detuvieron el tren bala en Japón o en Corea, no recuerdo. O sea, el mexicano que viaja a los mundiales no se porta del todo bien, Beto. Y aquí lo que queremos hacer mucho énfasis es que se tiene que portar bien el mexicano porque las leyes son estrictas, pero es un país amigable siempre y cuando respetes la ley, ¿no?
Sí, aquello del todo vale que desafortunadamente ha caracterizado aparte, solo parte, de la afición mexicana. Aquí no aplica, ¿no? Brasil 2014, un par de personajes que luego supimos tenían filiación política con un partido que de alguna manera acosan, tocan a unas mujeres. La realidad es que si aquí, en su borrachera, van a llegar a eso, yo no les digo lo que les va a pasar, ¿eh? Ustedes sepan cómo van, pasen lo increíble, disfruten un país con una cultura espectacular, pero pues siempre entendiendo con criterio. Agustín, te mando un gran abrazo, que sigan los éxitos en Medio Tiempo.
Beto, te mando igual un abrazo de vuelta, muy honrado de estar aquí y que también este proyecto tuyo seguramente será un éxito como todo. Tú sí eres el rey Midas, ¿eh? Tú sí eres el rey Midas, no como Víctor Lucetich, tú sí eres el rey Midas. Proyecto que tienes es un éxito. Te mando un gran abrazo, Beto.
Gracias por tus palabras, querido Agustín. Abrazo enorme a todos en Medio Tiempo. Continuamos en Catarsis. Primer episodio, primer podcast aquí en Footbox rumbo a la Copa del Mundo. y con el privilegio de saludar, cuando digo el experto, es que es el experto. Si usted quiere hablar de finanzas, de números, de dineros, en el contexto deportivo, no hay más en América Latina que Iván Pérez. Es muy humilde, le va a decir, no, hay muchos, yo leo, y es parte de lo que lo hace, que está completamente documentado. Iván, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Gracias por ser parte de esto, con este negocio redondo.
Negocio redondo en Catarsis.
Hola Alberto, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por la presentación y pues para mí es un honor poder estar con alguien al que he admirado por muchísimos años. Muchísimas gracias por la invitación y pues por compartir micrófonos contigo, Alberto.
A ver, querido Iván, hay un término que me persigue desde que Qatar recibió la sede mundialista. En inglés, sports washing, sí. El lavado de un régimen,
exacto.
Deporte de por medio. Y ya luego soft power, deporte blando, ¿cómo podemos modificar el discurso? No empezó con Qatar, ¿eh? Ya lo hemos dicho antes, pensemos en Mobutu y la pelea Ali contra Foreman en los 70 en el entonces Zaire, hoy Congo. Pensemos en los en el mundial del fascismo del 34, tantos casos. Pero a ver, querido Iván, ¿le salen los números a un país como Qatar, con el desembolso que implica no solo una Copa del Mundo de estas cifras, la más cara de la historia, tú me corregirás si me equivoco, sí, sino también el Paris Saint-Germain, que es un brazo del Mundial? ¿Salen los números, Iván?
Pues mira, la verdad es que es una inversión que muchas veces no tiene que ser forzosamente o tener un retorno positivo en términos financieros, pero ya bien lo dices, el sports washing pues data desde que el deporte empezó a ser tan popular en el mundo. Estamos hablando quizá desde los 30s o bueno, si nos ponemos más exquisitos, desde 1896 con los Juegos Olímpicos, ¿no? Que empieza a ser todo un acto político también, y bueno, el Mundial, la Copa del Mundo, así lo es. Y esta historia de Qatar no empieza reciente ni cuando empieza todo el tema de la construcción. Comienza en 2008, cuando el gobierno de Qatar publica un documento que se llama Qatar National Vision 2030. Y a partir de ahí, ese documento, hay un apartado específico que inclusive está online por quien quiera revisarlo. Empiezan y dicen que el deporte tiene que ser un eje fundamental para el desarrollo del país en términos sí económicos, pero sobre todo en términos de imagen. Ahora, ¿cuánto va a costar Qatar? Es una cifra impresionante, lo dices perfectamente, es el evento deportivo más caro de todos los tiempos. Entre inversión propiamente del mundial y todo lo que está alrededor, que forma parte de este mismo concepto, son 200 mil millones de dólares. Lejísimos, Alberto, lejísimos están los 50 mil millones de dólares que invirtió Rusia para los Juegos Olímpicos de
Sochi.
Ya
fue una barbaridad, sí, o sea, sí, lo de Rusia.
Sí, nos espantó.
Ya va a ser una locura. Ya es una barbaridad.
Sí, sí.
¿Cuánto de esto es para desarrollo y cuánto es para elefantes blancos? Porque es una pregunta medular, ¿no?
Claro.
Brasil hizo su estadio en Manaus, que es precioso, ¿y quién lo usa? Brasil hizo un estadio enorme en Brasilia, ¿y quién lo usa? Total. Y Sudáfrica en Ellsfield, junto al Parque Kruger, ¿y quién lo usa?
Polokwane.
¿Qué tal?
Qué bueno.
Polokwane. Ahí fuimos con México congelándonos en el invierno contra Francia. Sí. ¿Qué tanto de esto tiene sentido futuro para el desarrollo de Qatar, querido Iván?
Pues mira, ellos han prometido y se han prometido a ellos mismos que no va a existir elefantes blancos. Es decir, tenemos estadios que se hicieron pues con contenedores de barcos, ¿no? Hay un estadio así que se va a deshacer al terminar. Hay estadios...
El 974, ¿no? Que juega México contra Polonia. Está en plena Bahía de Boca.
Así es.
En el pleno corazón. Perdón,
sí,
Iván.
Sí. Es súper importante decirlo porque, bueno, van a desconstruir esto y lo van a mandar a otra parte del mundo, lo van a usar para otras cosas. Education City, otro estadio que pues se va... algunas instalaciones educativas se van a poner ahí. Y ellos han prometido eso, pero bueno, también nos lo prometieron. Bueno, se los prometieron en Sudáfrica, se lo prometió el propio Brasil, las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Río. Es otro ejemplo. Y bueno, habrá que esperar al final. Lo que resulta muy interesante también, Alberto, es el tamaño de Qatar y un poco como para dimensionar dónde se va a desarrollar uno de los grandes eventos, de los megaeventos deportivos junto con Juegos Olímpicos, los dos más importantes. Es un país, y tú lo sabes, de 11.586 kilómetros cuadrados. Y la pregunta es, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? Pues es 170 veces cabría Qatar en México. De eso estamos hablando en términos de todo el impacto y también de todo el poder financiero que tiene Qatar a partir de del gas natural y del petróleo se ha potencializado.
12.5, Iván. 12.5% del gas natural del mundo
viene de...
es de ellos.
Totalmente, o sea, así es.
El llamado Campo Norte, que es la frontera en el Golfo que va de Qatar hacia Irán. Es impresionante lo que tienen, pero también cómo lo usan. La industria del fútbol, Iván, en este momento, ¿cómo la percibes? Tú tienes un seguimiento quirúrgico y preciso. ¿Cómo la percibes?
Creo que está dañada por el tema de la pandemia, sin duda, pero empieza a reactivarse la industria deportiva en el caso del fútbol. Y vamos a ver nuevos actores dentro de la industria que van a cambiar la forma primero de cómo consumimos y también de cómo se monetiza la industria. El ejemplo, el blockchain, la web 3, las experiencias virtuales. Vamos a ver en estadios de Qatar, por ejemplo, salas dentro de los estadios especiales para gente con autismo, por ejemplo. Eso no había ocurrido. Va a haber zonas especiales para ver partidos para personas autistas. Es decir, está cambiando muchísimo, pero ojo, creo que es fundamental que no se pierda el espíritu del deporte ni que se pierda el espíritu de la competitividad por el negocio. Tú lo sabes bien, la Premier League lo ha hecho bastante bien, es un ejemplo, pero muchas veces el negocio puede condenar totalmente al propio deporte y a la industria deportiva.
Y que esto se trata de equilibrio. Así es. Y que si queremos ver equilibrio, giremos la mirada a lo que hace la NFL con su crecimiento sostenido de $1,000 millones al año, no lo que ganan, lo que incrementan en ganancia cada año,
así es,
pero protegiendo el espectáculo, el que producto pasa en la cancha. Iván, es un privilegio estar contigo y tendremos seguimiento porque hay demasiadas preguntas que solo tú nos puedes responder.
Muchísimas gracias, Alberto. Te mando un abrazo y aquí estaremos en comunicación. Muchas, muchas gracias.
Y para seguir a Iván Pérez, el Mister, con Negocio Redondo, aquí en Footbox. Continuamos. Qatar más allá del fútbol. De entrada, en nuestro editorial ya compartíamos mucho sobre esta nación, pero escuchemos algo más.
Qatar más allá del fútbol.
Qatar es un estado soberano árabe, el cual está ubicado en el oeste de Asia, precisamente en el Medio Oriente. Ocupa la pequeña península de Qatar, en el este de la península arábiga, y tiene una única frontera terrestre en el sur, con Arabia Saudita, mientras que el resto de su territorio está rodeado por las aguas del Golfo Pérsico. La superficie del país es de 11.490 kilómetros cuadrados, para convertirlo en uno de los países más pequeños del mundo. Para darnos una idea del tamaño, es similar al estado de Querétaro, que cuenta con 11.499 kilómetros cuadrados. Qatar cuenta con una población de 2.684.000 personas, de los cuales un 80% son inmigrantes, convirtiéndolo en el segundo país con más porcentaje de inmigrantes en el mundo. Y la densidad poblacional es de 234 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital del país es Doha, y su moneda son los riales qataríes. Su economía es la número 58 por volumen de su Producto Interno Bruto. El PIB per cápita es un buen indicador del nivel de vida, y en el caso de Qatar, en 2020 fue de 47.206 euros, para ubicarse en el lugar 14 a nivel mundial, lo que supone que su población tiene un buen nivel de vida en relación a los 196 países del ranking del PIB per cápita. Para Footbox, Rodolfo Landeros.
Más allá del fútbol, Qatar y todo lo que tenemos que compartir de la península qatarí de cara a la Copa del Mundo a disputarse en el mes de noviembre.
Así se dice en árabe.
Y para despedirnos en esta catarsis, este primer episodio, este primer podcast aquí en Footbox, ¿cómo saludar en Qatar? En cualquier país árabe, sin importar el horario, la cercanía, la calidez, si es formal, si es coloquial, si es amigo, salam aleikum. Salam aleikum, que significa la paz contigo o la paz sea contigo. Hay que entender que los musulmanes tienen 999 términos para referirse a Alá, a Dios, y salam es uno de ellos, paz. Una palabra salam que está emparentada con el término hebreo shalom. Es increíble, suena muy parecido salam y shalom. Sin embargo, lo curioso es que con tanto que comparten esta palabra, paz, sea lo que les ha costado compartir precisamente a judíos y a musulmanes en esta región. Al saludo, salam aleikum, se responde con Wa Aleikum Salam, que significa Wa Aleikum Salam, que también la paz sea contigo. Por supuesto, se puede decir Sabah el Kher, que significa buenos días, a lo que se responde con Sabah el Nur, que significa mañana luminosa. Pero la norma en los países árabes como Qatar es saludar precisamente con Salam Aleikum y responder Wa Aleikum Salam. Ya con esas palabras estamos hechos en esta primera catarsis. Hasta la próxima emisión, hasta la próxima semana, aquí en Footbox. Recordándole que todos los martes van a poder escuchar un nuevo episodio, el estreno de cada podcast de Catarsis de Footbox rumbo a la Copa del Mundo. De aquí hasta el Mundial es nuestro compromiso darle todo sobre Qatar, entregarlo todo en esta catarsis.
Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.